Y lo anunciamos al arranque del programa. Queríamos tener una mirada de cómo está la situación en Perú, más allá de un número más, un número menos. ¿Cómo está la situación política? ¿Qué es lo que está pasando en este momento alrededor de esta cuestión no menor, ¿no? Castillo, Fujimori, Castillo, el pronunciamiento por parte del presidente de la Nación, los datos que favorecen a Castillo, Fujimori que pide que 200.000 votos no se junten y al mismo tiempo las causas judiciales contra ella que avanzan. ¿Cómo entender todo esto? Y qué mejor que hablar con Emilio Ordóñez, habitual analista internacional de Fundamental.com, de AM1330, y aquí está en comunicación con nosotros. Hola Emilio, ¿cómo te va? Germán te saluda.
¿Qué tal, Germán? Buen día para todos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Qué lío que tenemos en Perú.
Tremendo el lío, porque estamos hablando de una elección que hoy en las cifras hay un ganador, y hay un ganador claro, inclusive con los votos del extranjero. Esta carrera que se había hecho, se había generado entre los votos de la inmigración rural a las ciudades y los votos del extranjero, que en teoría compensaban esta diferencia pequeña, mínima, que Castillo tenía. Esta cifra no ha alcanzado a compensar, y hoy por hoy estamos hablando de una diferencia de 0,3% a favor de Castillo, con el 100% de los votos escrutados, y aparecen estas demandas de Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, pidiendo que se reevalúen las actas, que entre todas alcanzarían 200.000 votos, tratando de dar la sensación que está tratando de dar vuelta a la elección con maniobras judiciales, mientras va quedando sola, tanto a nivel local, con los organismos electorales del control peruano diciendo que no hubo ningún tipo de fraude, y hasta la propia Organización de Estados Americanos, que habitualmente no es un actor que particularmente favorezca a los procesos progresistas políticos, por lo menos bajo la Secretaría General de Luis Almagro, diciendo que tampoco hubo fraude, que no ha detectado graves irregularidades, con lo cual da la sensación que es una batalla en solitario, Germán, la que está generando Fujimori, en un contexto en el cual cada vez la prensa internacional no se anima a decir que Castillo es el ganador, pero en los análisis ya lo trata como el presidente electo.
En eso, Emilio, a decir verdad, ¿no? El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se juega una ficha, ¿no? Con el mensaje que saca respecto a Castillo. En un momento donde todos estaban optando por la prudencia, él juega una ficha de apoyo.
Él juega una ficha de apoyo en una semana complicada políticamente para él, y creo que con la intención, me parece, de deslegitimar, o por lo menos desalentar, es la palabra correcta, posibles reconocimientos de otros gobiernos acerca de presuntas irregularidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier gobierno de la región que haya mirado a Castillo con sospecha, que pueda creer o pueda apoyar las reclamaciones de Fujimori, Alberto Fernández anticipa ese movimiento reconociendo a Castillo aún antes que el Organismo Nacional Electoral Peruano lo haga. Esto le costó una nota de advertencia de la OMPE, pero me parece que es un movimiento político que es como para anticipar posibles maniobras latinoamericanas, o de la región en particular, para evitar justamente que desde la región se complique más el panorama electoral. Este es un reconocimiento de las cifras, un reconocimiento frío de las cifras que lo da ganador a Castillo. Me parece que el presidente hace ese reconocimiento y trata de evitar de esta manera, trata de poner paños fríos sobre la regionalización de una elección ya de por sí compleja localmente.
Ahora, número más, número menos, estamos mitad y mitad, ¿no? Y es un proceso que se viene profundizando en América Latina, ¿no? Estas elecciones tan parejas entre fuerzas de centro-derecha, entre fuerzas de centro-izquierdo, como le quiera llamar, no es fácil ubicar estos dos ejes en la política peruana, pero sí queda claro que en general venimos de procesos donde, cuando uno mira lo que pasó en la Argentina en el 2019, dice lo importante de haber ganado con esos 8 puntos de ventaja en primera vuelta, ¿no? Porque en realidad todos los otros estamos cabeza a cabeza.
Y no te olvides de Bolivia también, de una victoria palmaria de Luis Arce, ganando por arriba del 50%, el 52%, con una diferencia de 22 puntos punto más, punto menos, sobre su inmediato perseguidor.
Claro.
Pero lo cierto es que, más allá de las circunstancias políticas, porque fíjate por qué se da, Argentina y Bolivia, que han obtenido grandes diferencias electorales, han sido porque los movimientos ganadores han contenido diversos procesos políticos distintos, tanto sociales como partidarios. El MAS es un partido de gobierno apoyado por otros partidos pequeños, y el Frente de Todos es una coalición electoral que abarca socialmente a una multitud de clausos sociales. No está ocurriendo así en Ecuador, evidentemente no ha ocurrido así en Perú, que es absolutamente distinto al resto de la subregión. ¿En qué sentido? Primero y principal, que la política de partido se ha sustituido en el último tiempo por la política del candidato asociado a un sello partidario. Este es el caso de Castillo. La única constante que han habido en estos últimos 30 años es, con distintos sellos, la presencia del fujimorismo en el Congreso con maniobras obstruccionistas o la presidencia con Alberto Fujimori. Uh-huh. Ahora bien, dicho esto, vuelvo a citar a Álvaro García Linera diciendo que se han acabado los tiempos de las grandes mayorías, con una sola excepción: cuando hay movimientos políticos abarcadores socialmente que pueden llevar adelante un programa inclusivo y políticamente coherente alrededor de todas las líneas que conforman el partido ganador. Este es un escenario que no se ha dado en Perú, y a decir verdad, Germán, lo que ocurre en Perú difícilmente, excepto por el resultado, tenga algún contacto con los procesos latinoamericanos. En mi opinión, está totalmente descolgado, desvinculado de las dinámicas izquierda-derecha en la región. Y encima está desvinculado de los antecedentes más inmediatos de la historia electoral peruana, donde era el centro o la centro-derecha que no discutían el modelo, y ahora tenemos a un presidente que rediscute el modelo hasta querer cambiar la Constitución frente a una candidata que encima rescata el autoritarismo de su padre y trata de hacer algunos cambios para que todo siga igual. Una serie de cuestiones que complejizan el panorama y que le dan, por decirlo así, más pimienta a un escenario post-electoral absolutamente callado.
Totalmente, y eso que ni hablamos de México, donde tenemos a la oposición envalentonada, sumando todas las cosas, como vos expresaste, ¿no? Sumando todo para tratar de ganarle a López Obrador, ¿no? Donde después del proceso electoral, el PRI, el PRD y el PAN profundizan sus diálogos para tratar de quedarse con la presidencia, y cuando toque, obviamente, dentro de 2 años y medio, 3, la renovación definitiva.
Con el agregado que México no reelige, con lo claro. cual los tiempos políticos son más cortos, los procesos requieren una continuidad en términos distintos a lo largo.
El pato rengo es bastante rengo ahí.
Y es rengo antes de tiempo, te diría. Este fue el gran desafío de López Obrador en estas últimas elecciones: tratar de no quedar rengo a mitad de mandato. De hecho, tuvo relativo éxito. No obtendrá la mayoría con alianzas parlamentarias. Probablemente haya perdido algún peso en territorial en México. Pero México también es el ejemplo de esto que estamos diciendo: coaliciones electorales sobre demandas sociales postergadas y un programa inclusivo generan mayorías como las que hizo que López Obrador gane en las elecciones de forma apabullante. Uh-huh. Dicho esto, México también es un ejemplo de cómo diversos partidos también de la oposición tratan de unificar partidos rivales en otros tiempos, como el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Acción Nacional, que antes disputaban poder, ahora comparten poder o comparten la intención de ganarlo con el único objetivo de ir en contra del partido gobernante. Se denota también en algunas derechas una absoluta falta de programa político más allá de ir en contra de. Uh-huh. Y esto puede jugar en contra a la hora de la elección presidencial, donde se vota distinto que en la legislativa y en donde en realidad se plebiscita en la figura del nuevo candidato todo lo que el candidato que se va había hecho, y en México se nota muchísimo más.
Bueno, interesantísima esta charla con vos para arrancar hablando de Perú, para irnos por el resto del continente hasta llegar a México, y obviamente estos rarísimos regímenes presidencialistas que empiezan a comportarse en su conformación de partidos como si fueran parlamentarios. Así que te mandamos un gran abrazo.
Abrazo grande, Germán. Muchas gracias por llamar. Abrazo grande.
Bueno, Emilio Ronis es sin lugar a dudas.